Vuelve a sonar la campana en los coles y en la política.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, casi todos ya en sus puestos, con los mayores en su gran mayoría, sentados en la oficina, de vuelta en sus trabajos, le toca el turno a los peques.
Muy contentas, la verdad, queremos empezar ya y yo por lo menos quiero estudiar ya, quiero aprender cosas nuevas. Yo casi ni podía dormir, ya, quiero estar en el colegio, no podía pensar en otra cosa.
Bueno, muchísimas, para ver a mis compañeros, a mis profesores nuevos.
Esta semana vuelven los coles, vuelven las universidades, solo hacen los privados el miércoles. Pisarán las aulas el grueso del alumnado, los que están matriculados en colegios públicos y concertados. Si había muchos niños deseándolo, ¿qué decir de los padres?
Es un momento muy especial, ¿no? El primer curso que tenemos, esperemos, pospandemia, donde volvemos a recuperar normalidad.
Fenomenal, con muchas ganas ya de que vuelvan al cole.
Había ganas. Por rutina, por su bien.
Muy bien, muy contentos.
Ha sido mes y medio en muchos casos entre campamentos de verano y demás las vacaciones. Y han venido un poco rebeldes.
Trabajar y tener los niños en casa a veces no es fácil, así que la verdad es que contentos.
Los adultos madrileños contentos de que vuelva el cole, no sabemos si contentos también de que vuelva el fragor político. Nos adentramos en un curso que tendrá picante electoral. Hoy tenemos actos y cónclaves de todos los partidos. El presidente Sánchez aparca a los empresarios y arranca temporada con Ciudadanos en Moncloa. Raquel Ruiz.
Sí, el presidente comienza el curso con optimismo, es consciente de las dificultades que atraviesa el país, pero confía en los buenos datos que deja la economía española.
Mirad, los datos lo que nos dicen es que la economía española está creciendo a un mayor ritmo de lo que hace, por ejemplo, la Unión Europea o también las principales economías más desarrolladas.
El líder de la oposición opta por un desayuno rodeado de la Grey de su partido, todo el PP en el Villamagna, Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a cargar contra los planes energéticos del gobierno. El líder del PP considera que son erróneos y por eso esta semana enviará a Moncloa una propuesta que incluye varias medidas, entre ellas ayudas a las empresas electrointensivas e impulsar las renovables.
Que presenta un amplio abanico de medidas, tanto a corto como a medio y largo plazo. La primera, extender la rebaja del IVA, del gas y de la electricidad a todo el invierno.
Y en clave local también tenemos cierre de filas. La presidenta Ayuso organiza la habitual jornada de convivencia para todo su equipo en la casita del Rey, Begoña Alarcón.
Para preparar el debate sobre el estado de la región, establecer objetivos para lo que queda de legislatura y diseñar la estrategia electoral de cara a las próximas autonómicas del mes de mayo. Enrique López, consejero de Presidencia.
Y hay que trabajar mucho, mucho para revalidar esa mayoría que otorgó el pueblo madrileño a Isabel Díaz Ayuso en el año 21.
Y también en Manzanares el Real, el líder de los socialistas madrileños junta a sus principales cargos, Pepe Frutos.
El socialista Juan Lobato ha reunido en el emblemático castillo de Manzanares el Real a sus diputados autonómicos, alcaldes y también a parlamentarios nacionales por Madrid. A ellos les ha pedido trabajo en equipo y Ayuso que se deje, decía, de numeritos.
Que se deje de numeritos, que se deje de ataques y de demagogia. Y que se centre de verdad en los problemas de la gente.
Y cerramos con la comparecencia de la líder de la oposición en la comunidad, Mónica García, tras reunirse con Comisiones Obreras, ha pedido a la izquierda unidad en este año de elecciones.
No vamos a remar con un solo remo, pero vamos a remar todos juntos. No solamente las opciones progresistas, sino también todo aquel ápice o átomo que quiera que esta sociedad avance y que esta sociedad progrese, va a ser parte del barco en el cual queremos remar.
Tras este aperitivo, vamos con todo. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Los libreros de la Cuesta de Moyano piden ayuda al Ayuntamiento de Madrid.
Tras ver vandalizadas de nuevo varias casetas con grafitis, el consistorio ha prometido que tomará medidas. Carolina Méndez es la presidenta de los libreros afectados.
Los grafitis son continuos, o sea, los grafitis de firmas, o hay alguno más grande también, pero bueno, que digamos que eran de uno en uno o de tres en tres, así pequeñitos. Nosotros ya estamos aburridos de pintar. Y bueno, pues eso, es que ya no sabemos qué hacer.
Se cumplen 35 años del incendio de los almacenes Arias.
Murieron 10 bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Sus familias, compañeros y miembros de la Corporación Municipal les han recordado hoy con un homenaje en el que ha tomado la palabra Rafael Ferrandiz, el jefe del cuerpo.
No queremos que sea un día triste, queremos que sea un día para el recuerdo. Porque esos bomberos que se fueron eran unos bomberos alegres. Y los bomberos que hoy están al servicio de los ciudadanos son bomberos alegres. Es nuestra manera de ser.
Balance de la operación verano de tráfico.
Julio y agosto han terminado con un total de 225 fallecidos en las carreteras españolas, 10 más que en los mismos meses de 2019, según el informe de siniestralidad que ha presentado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Es un mal dato. Me han oído, me habéis oído decir siempre, y no me cansaré de repetir, que un solo muerto en carretera es un precio que no podemos ni debemos asumir.
Se han cumplido los pronósticos en el Reino Unido y Liz Truss será la primera ministra.
La hasta hoy titular de la cartera de Exteriores ha ganado las elecciones primarias para liderar el Partido Conservador y sustituirá a Boris Johnson al frente del gobierno británico desde mañana, una vez que sea recibida por la reina Isabel II.
Y rematamos portada, rematamos a gol con los titulares del deporte, Carlito Rodríguez.
Comienza una semana en la que vuelve la Copa de Europa, la Liga de Campeones. El Real Madrid acaba de llegar a Glasgow, donde mañana el campeón se mide a un histórico escocés como el Celtic. Sin novedades en la convocatoria, Ancelotti se lleva a los mismos futbolistas que convocó ante el Betis. Bajas únicas, Odriozola y Vallejo. Los blancos inician la Champions con plena de victorias en lo que llevamos de temporada. Mientras tanto, se concluyó ayer la cuarta jornada de Liga para los equipos madrileños. Dos malos resultados, Osasuna 2, Rayo 1, Valencia 5, Getafe 1. El sábado el Atlético de Madrid no pasó del empate a 1 en Anoeta ante la Real Sociedad y desde hoy ya prepara también su debut en la Champions el miércoles en el Metropolitano frente al Oporto. En baloncesto, España perdió su primer partido del Eurobasket ante Bélgica y se complica su clasificación. Y en tenis, Open de Estados Unidos, eliminados Carreño y Davidovich en octavos de final. Hoy juegan para meterse en cuarto Rafa Nadal a las 8 de la tarde ante el estadounidense Tiafoe y a las 3 de la madrugada Alcaraz contra Cilic.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Vamos con el tráfico del lunes. Lo primero, el tráfico en el trazado regional. Conectamos con la DGT, Lucía Andújar. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un accidente que se ha producido en la M45 en Villaverde, sentido A4. Al margen de esto, encontramos bastante tranquilidad en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. No se registran más complicaciones en ningún punto, pero como siempre les insistimos, mucha precaución al volante.
Mucha precaución al volante también en las calles de la capital, en las calles de la gran ciudad. Conectamos con el centro de pantallas de la Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento no tenemos que destacar complicaciones a esta hora todavía. En general predomina la fluidez, al menos en las vías más céntricas de la ciudad. Los movimientos de salida del centro funcionan sin problemas. Por ahora, probablemente en la próxima hora se incrementará algo más el tráfico. Y en la M30 también, de momento sin incidentes y con una situación de tráfico fluido.
También circulación fluida en los servicios públicos de transporte. 2 y 7, abrimos nuestro tiempo para hablar del tiempo. Y ya está por aquí el que sabe, Antonio López, Telemadrid, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, David?
No sé si yo soy exagerado, pero esta noche echaba de menos la manta ya.
Sí, no me digas. Bueno, cómo han cambiado las cosas, ¿eh? Sí, ambiente fresquito durante la madrugada ya. Hemos amanecido en Madrid con registros de 16 y 17 grados que ya habíamos olvidado. Podemos decir que ya esas noches tropicales, noches de calor, por el momento no nos van a acompañar, pero sí es probable que las volvamos a recuperar a finales de semana con una ligera subida de las temperaturas. De momento hoy panorama muy tranquilo, soleado, pocas nubes, viento de suroeste que se está reforzando ya a esta hora y que va a impedir que las máximas suban más allá de los 29 grados en la capital.
En lo que llega esa subida que nos anuncias, vamos a seguir con la misma tónica, ¿no?
Sí, en los próximos días va a ser una semana bastante tranquila, aunque veremos más nubes, sobre todo mañana de tipo alto, a partir del miércoles más compactas en áreas de la sierra, incluso dejando alguna precipitación el jueves. En cualquier caso, las noches van a seguir siendo frescas, con mínimas de 16-17 grados y las máximas por debajo de los 30.
Bueno, pues la disección meteorológica completa a las 3:25 en Telemadrid, en la tele. Ahora comienza el informativo de la radio. Noticias 14 horas en Onda Madrid, la radio pública de los madrileños, contando las cosas que afectan a los madrileños. Quique Bisola y Patricia Fernández produciendo.
¿Sabías que puedes viajar más kilómetros en transporte público que el último hit del verano? ¿Sabías que el transporte público de Madrid recorre 623 millones de kilómetros al año? ¿El equivalente de ir y volver de la Tierra al Sol dos veces? ¿Y sabías que todo esto es por ti? Muévete en transporte público. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
En el enfoque nos dirigimos a gente como tú,
Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En Forus sabemos que tú no haces ejercicio por moda ni para conseguir un cuerpo que esté aceptado por la sociedad. Tú entrenas porque quieres divertirte y sentirte bien. Por eso, cuando entres a los centros deportivos Forus, pensaremos por dentro. Esta sí es una persona de verdad. Forus, Real People. Apúntate ya en viveforus.es y te regalamos la matrícula.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 y 11, buenas tardes. Este lunes, gobierno y oposición empiezan a mostrar sus cartas de cara a un año de plena pugna electoral. El presidente Sánchez ha esquivado este comienzo de curso a los empresarios y ha preferido abrir la Moncloa a un grupo de ciudadanos, 50 de los 250.000 ciudadanos que en los últimos años se han escrito a la Moncloa para manifestar sus inquietudes, preocupaciones o sugerencias. Pues bien, ante ellos, el presidente ha esbozado las líneas políticas que va a seguir su ejecutivo en los próximos meses, Raquel Ruiz.
Sí, políticas que según Sánchez recogen muchas de esas preocupaciones que ellos, los ciudadanos, han trasladado en sus escritos. Porque si algo ha querido dejar claro Sánchez es que sus políticas se aplican pensando en la mayoría.
Nosotros hemos elegido priorizar a la inmensa mayoría por encima de otros intereses. Hemos elegido proteger el planeta, combatir el negacionismo climático y elegimos también garantizar derechos adquiridos que representan, fijaros, la clave de bóveda de nuestro estado del bienestar, como es, por ejemplo, el de los jubilados y jubiladas.
Y entre las preocupaciones de los ciudadanos, la de Almudena, que ha visto su petición hecha realidad.
Pues mi nombre es Almudena, vengo de Tomelloso, de Ciudad Real, y soy empleada del hogar. Entonces escribí esa carta a la presidencia porque después de muchos años trabajando en este sector tan demandado del hogar, pues creemos que nuestras condiciones deben mejorar.
Y por eso quiero anunciarte hoy, Almudena, que precisamente mañana, en esa misma sala donde se celebran los consejos de ministros y de ministras, lo que vamos a hacer es aprobar la norma que garantiza el subsidio al desempleo para las empleadas del hogar.
También ha reiterado Sánchez su compromiso con la subida del salario mínimo interprofesional y la revalorización de las pensiones porque, según ha dicho el presidente, a pesar de las dificultades hay que mirar al futuro con ambición.
No tenemos que caer ni en la euforia, ni la autocomplacencia, ni por supuesto el catastrofismo. Lo que tenemos que hacer es actuar con realismo, con confianza plena en las fortalezas que tiene nuestro país para superar cualquier adversidad.
A pesar del pesimismo que insisten en transmitir, ciertos sectores, Sánchez asegura que la economía española está creciendo a un mayor ritmo del que lo hace la Unión Europea.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha estado esta mañana en un desayuno informativo en el que ha vuelto a criticar las medidas energéticas del gobierno. Ha anunciado que va a enviar esta semana a Moncloa una propuesta de plan energético que incluye la extensión de la rebaja del IVA del gas y la electricidad a todo el invierno. Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo ha anunciado que no actuará como espectador ante los nuevos errores del gobierno y enviará un plan energético a Moncloa con el que no pretende ofender a nadie ni ser objeto de descalificaciones. Entre las medidas que incluirá, ayudas e indemnizaciones a empresas electrointensivas, no renunciará a ninguna fuente de energía y el impulso de las renovables.
Esta misma semana remitiremos a Moncloa un plan completo para su estudio y consideración en relación con la energía y que presenta un amplio abanico de medidas, tanto a corto como a medio y largo plazo. La primera, extender la rebaja del IVA, del gas y de la electricidad a todo el invierno.
El líder de los populares ve a Sánchez en una fase irremisible de deterioro. Cree que únicamente está preocupado por estigmatizar al adversario y negar la alternativa. Ha considerado un avance que el presidente haya aceptado debatir en el Senado, aunque ha criticado el poco tiempo disponible para la réplica. Feijóo confía en que este cara a cara suponga un cambio de ciclo.
Me gustaría pensar que la comparecencia de mañana puede ser el inicio de un cambio de tono del gobierno y puede ser también el inicio de un gobierno que se abra a negociar y que se salten los vetos de sus aliados parlamentarios y que pueda hablar con el principal partido de la oposición, porque eso es lo normal en democracia.
Feijóo también ha hablado del Consejo General del Poder Judicial, ha acusado al gobierno de amenazas y chantajes al Poder Judicial para controlar el constitucional y evitar que algunas leyes sean declaradas inconstitucionales.
Me parece que inevitablemente la ministra de Justicia tiene que dar unas explicaciones de forma inmediata si no las ha dado ya. Y tiene que desmentir que se esté presionando al presidente del Consejo y del Tribunal Supremo. Eso, insisto, es incompatible con el respeto a la independencia judicial.
El presidente del PP, con las encuestas a favor, ha expresado su aspiración a gobernar en solitario y ha adelantado que se verá con el líder de Vox, Santiago Abascal, este mes.
Sánchez y Feijóo velan ya armas para su choque mañana por la tarde en el Senado. También el resto de formaciones políticas han celebrado este lunes sus reuniones y han ofrecido declaraciones. El portavoz de Vox, Jorge Buxadé, ha lamentado que el presidente del gobierno haya bajado los impuestos a la electricidad para no fracasar en las elecciones.
Es el gobierno de la ruina, el gobierno de la miseria, que ahora se autodenomina el gobierno de la gente. Pero Sánchez inicia una gira que va a ser un tremendo fracaso, porque el único que le va a votar va a ser Chapote.
La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha defendido la existencia de su partido para defender, dice, a la clase media.
Seguimos siendo necesarios no solo por ese principal motivo, que es representar a la clase media española y luchar por ella, sino que seguimos siendo necesarios porque somos el único partido que tiene claro que España es un país diverso, pero que no se puede ceder ni un milímetro ante el nacionalismo.
Hoy una encuesta deja a Ciudadanos sin escaños en unas hipotéticas elecciones generales. Y desde Podemos, Pablo Fernández ha insistido en que la factura de la luz debe ser progresiva y debe imponerse un impuesto a las grandes empresas para atajar el aumento de los precios.
A esas grandes empresas que están teniendo beneficios absolutamente extraordinarios y desorbitados, ponerles un impuesto extraordinario y, con lo que se recaude del mismo, poder dar cheques a las familias para que puedan acceder a estos productos de la cesta de la compra.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Vamos ya a lo nuestro, a la información local. El gobierno regional se enclaustra hoy en la residencia Santillana, en Manzanares el Real, para ultimar el arranque de este curso político y preparar el próximo debate del estado de la región. ¿Qué carpetas tiene sobre la mesa Ayuso para sus consejeros, Begoña Alarcón?
Pues sobre todo economía, continuando con políticas de baja fiscalidad y por otro lado pensando en las personas más vulnerables, dependencia, discapacidad, colectivos sin recursos e infancia. La presidenta también se marca como objetivo reforzar la sanidad y la educación públicas, profundizar más también en la reducción de la burocracia administrativa. Ya es casi tradición que Isabel Díaz Ayuso reúna a todo su gobierno en Manzanares el Real, en la residencia Santillana. La última vez fue en mayo para hacer balance de gestión y hoy les vuelve a citar para preparar calendario, definir estrategias y establecer objetivos. Por delante quedan 8 meses hasta las próximas elecciones autonómicas y municipales, que sin duda van a marcar el compás, reconocía esta mañana en Telemadrid el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López.
Bueno, en mayo hay unas elecciones autonómicas, pues eso es a la vuelta de la esquina, y hay que trabajar mucho, mucho para revalidar esa mayoría que otorgó el pueblo madrileño a Isabel Díaz Ayuso en el año 21 y a poder ser aumentarla y que más madrileños se vean concernidos en este gran proyecto.
Díaz Ayuso prepara con su equipo el debate sobre el estado de la región que se desarrollará en la Asamblea de Madrid la próxima semana. Habrá propuestas que la presidenta termina de perfilar estos días con cada uno de los consejeros.
El PSOE de Madrid se reúne también en Manzanares el Real, interparlamentaria con todos los cargos del partido para preparar el año electoral. Por su parte, Mónica García se ha sentado con Comisiones Obreras, sindicato que ha reclamado la unidad de acción de la izquierda. Pepe Frutos.
Sí, coincidencia de Mónica García de Más Madrid y Comisiones Obreras en reclamar a la comunidad medidas para paliar el efecto de la inflación en los madrileños, mejorar la sanidad y dotar de más medios a la educación. Un encuentro en el que la secretaria general de Comisiones Madrid, Paloma López, ha reclamado unidad de acción de los partidos de izquierda para relevar al gobierno de Ayuso. La escuchamos y la respuesta de Mónica García.
Sí hacemos un llamamiento a esa unidad. Y pensamos además que el sindicato, que Comisiones Obreras de Madrid, también es un buen pegamento precisamente para ese trabajo de unidad que requiere la ciudadanía madrileña para hacer un cambio ya de ciclo.
No vamos a remar con un solo remo, pero vamos a remar todos juntos. No solamente las opciones progresistas, sino también todo aquel ápice o átomo que quiera que esta sociedad avance y que esta sociedad progrese, va a ser parte del barco en el cual queremos remar.
El socialista Juan Lobato también se ha referido a la unidad, pero a la de su partido. Lo hacía en un encuentro en el emblemático castillo de Manzanares el Real, con sus diputados regionales, alcaldes y parlamentarios nacionales por Madrid.
Tenemos que ser capaces, y desde luego contar conmigo,
para que lo que hagamos sea un trabajo absolutamente de equipo. Un trabajo en el que la coordinación, la colaboración, la interlocución sea permanente entre los diferentes ámbitos institucionales para conseguir ese objetivo que tenemos, que es un cambio en la Comunidad de Madrid.
E insiste en la necesidad de la gratuidad de los abonos de transporte público, al menos hasta enero.
Hoy, sendas entrevistas políticas en Onda Madrid y Telemadrid. En la radio, la delegada del Gobierno ha hecho balance del dispositivo antibandas juveniles. En la tele, el consejero de Justicia ha reconocido los buenos datos, pero ha pedido luchar contra las pandillas también desde las leyes, Begoña.
Sí, de momento el plan especial contra las bandas juveniles está dando frutos. Desde hace ya 7 meses que 500 policías nacionales están dedicados a prevenir esta criminalidad, fundamentalmente en 10 de distritos y 4 municipios, con el apoyo también de Guardia Civil en otras 9 localidades. Y con un balance positivo, 800 detenidos, 87.000 identificados y 500 armas incautadas. Solo en julio y agosto se han desarrollado 7 grandes operaciones policiales. Nos lo ha explicado en el Buenos Días la delegada del Gobierno, Mercedes González.
Todos los crímenes que están vinculados o que estaban vinculados a la acción de las bandas fueron resueltos y como le decía, las grandes operaciones que se han realizado, yo creo que estamos recogiendo los frutos, la siembra de lo que se ha hecho durante todo este tiempo. En julio y en agosto ha habido 7 grandes operaciones contra estas bandas juveniles por parte de Policía Nacional, que han dado lugar a 55 detenidos, 10 de ellos imputados por organización criminal.
También la Comunidad de Madrid reconoce el trabajo policial contra las bandas juveniles y sugiere modificaciones en el Código Penal para una mayor efectividad. Palabras del consejero de Justicia e Interior, Enrique López.
Tenemos que castigar más en el Código Penal la utilización por parte de los mayores de los menores. Hoy hay que castigar con mayor pena, por ejemplo, la riña tumultuaria. Ya tiene que tener una pena lo suficientemente importante para producir la detención e ingreso en prisión. Desórdenes públicos leves, bueno, pues tiene que tener una pena muy superior.
López insiste en que Madrid necesita más policía. La delegada asegura que se está trabajando para levantar la tasa de reposición para que, por ejemplo, la capital pueda contratar más agentes.
35 años ya del incendio de los almacenes Arias en la calle Montera. Un 4 de septiembre de 1987, 10 bomberos fallecieron cuando trataban de terminar de apagar las llamas y el inmueble se derrumbó. Hoy el Ayuntamiento de Madrid ha recordado lo ocurrido con un acto de homenaje a los héroes. Luis Mínguez.
Fue una de las mayores tragedias colectivas de los servicios públicos municipales. El sucesivo desplome de varias plantas de los incendiados almacenes Arias atrapaba mortalmente a 10 bomberos, entre ellos a quienes habían entrado para rescatar a los primeros sepultados.
Los bomberos quedaron sepultados entre los escombros producidos al derrumbarse la fachada de los almacenes que da a la Plaza del Carmen.
Hoy se cumplen 35 años y el consistorio y sus compañeros han vuelto a homenajear a los bomberos fallecidos, entre ellos el esposo de Pilar Gómez, que ha asistido al acto.
Como pasó el día, la mañana, y no me llamaba, digo, pues no sé, algo ha pasado. Y llamé y la respuesta de su compañero, que me cogió el teléfono, fue: no le encontramos. Y nada, un día horrible, claro.
Un acto emotivo en el que representantes de todos los parques de bomberos de la capital han depositado flores en recuerdo de sus compañeros. El jefe del cuerpo, Rafael Ferrandiz, pedía no dejarse embargar por la tristeza. El alcalde Almeida destacaba la entrega permanente de estos trabajadores municipales.
No queremos que sea un día triste, queremos que sea un día para el recuerdo, porque esos bomberos que se fueron eran unos bomberos alegres, y los bomberos que hoy están al servicio de los ciudadanos son bomberos alegres. Es nuestra manera de ser.
Madrid debe tener una memoria de admiración y de gratitud hacia todos aquellos que pensaron antes en la vida de los demás que en su propia vida, porque esa es la esencia precisamente del cuerpo de bomberos y del trabajo que desarrollan todos los días.
En su primer reencuentro tras las vacaciones, todos los portavoces de los grupos municipales han tenido también palabras de recuerdo y cariño hacia el cuerpo de bomberos.
El alcalde Almeida va a estar esta tarde en la sintonía de Onda Madrid. Será con Nieves Herrero y Constantino Mediavilla a partir de las 6 de la tarde. Nos vamos ahora a la Cuesta de Moyano porque los libreros que la ocupan le piden al consistorio que les ayude a luchar contra los grafitis. Ahora los vándalos hasta hacen quedadas para pintarrajear sus casetas de madera. Alejandro Coloma.
Los libreros de la Cuesta de Moyano están desesperados y con razón. Son continuas las pintadas en las casetas que les sorprenden todas las semanas. En esta ocasión han sido grandes las firmas que al parecer fueron realizadas por 3 grafiteros el viernes por la noche. Carolina Méndez es presidenta de la Asociación de Libreros de la Cuesta de Moyano.
Yo sobre todo quiero hacer un llamamiento a los grafiteros que sean conscientes de que a nosotros nos hacen mucho daño, que somos pequeños libreros que venimos aquí a currar todos los días, a sacar a nuestra familia adelante y que esto nos hace mucho daño, que a lo mejor ellos no se dan cuenta y ellos pues pintan sus cosas chulas, que me parece fenomenal, pero que a nosotros nos están haciendo mucho daño.
Descontento unánime entre vecinos y clientes ante este acto vandálico.
Que está muy feo, horribles. De verdad que está feísimo eso. Estaba muy bonito cuando no le ponen esas cosas.
Muy mal, muy mal. Es que yo no sé, aparte que hay aquí policía, no sé. Siempre yo les veo dando la vuelta.
Una de las malas educaciones como muchas calles en el país. Esto lo tienen que limpiar, que lo pinta.
Hoy tiene previsto que actúen las patrullas antigrafitis que el ayuntamiento ha puesto a disposición para reparar este tipo de daños ocasionados que, por desgracia, son continuos en la ciudad.
Tenemos más informaciones de sucesos, las repasamos con Ángel García. Lavapiés inseguro.
El Ayuntamiento de Madrid ha incrementado la presencia policial en Lavapiés después de que los vecinos hayan denunciado el aumento de la inseguridad en zonas como las plazas de Arturo Barea y Nelson Mandela o la calle Ministriles. Los vecinos dicen estar hartos de las peleas, suciedad y trapicheo de drogas que generan los grupos de indigentes.
Hay mucha inseguridad, sobre todo las personas mayores tienen mucho miedo a salir, porque aparte de consumir, los que venden droga se ponen violentos cuando alguien simplemente les mira. Hay mucho malestar general y hay mucho miedo, y estamos muy hartos ya de vivir en esta situación.
Horrible, yo ya me enfrento a ellos porque es que la droga, los meados que se mean por todos los sitios. Y yo lo que digo, joder, no tienen sitio donde dormir, pero tienen buenos móviles, mejor que los míos.
Vendían droga en su bar.
Sí, la Policía Nacional ha detenido a un hombre y dos mujeres por traficar con cocaína en el bar que regentaban en Torrejón de Ardoz. Los agentes comprobaron que al local entraba gente y salía a los pocos minutos sin consumir nada. Tras el registro del bar y los domicilios de los arrestados, se intervinieron más de 395.000 euros, varias armas simuladas, diversas dosis de cocaína y material para su distribución. Se les acusa de un delito contra la salud pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Y es un bar muy tranquilo que casi no viene gente. Además, entonces no tenía ni idea.
Ciclista atropellado.
El suceso ocurrió esta noche en un cruce regulado por semáforos en la esquina de Fuente Carrantona con Doctor García Tapia en Moratalaz. La víctima es un hombre de 48 años que ha sufrido varias fracturas en las dos piernas y un traumatismo craneoencefálico provocado al impactar contra la luna del coche que le ha atropellado. Después de ser asistido por el SAMUR, ha sido ingresado en el Hospital Gregorio Marañón.
Con julio y agosto ya terminados, la Dirección General de Tráfico y el Ministerio del Interior hacen balances sobre cómo ha ido el verano en las carreteras españolas. Se ha recuperado la movilidad tras la pandemia y eso también ha generado más accidentes. Y lo que preocupa especialmente es el número de atropellos. Por eso la DGT hace un llamamiento a todos y pide precaución, Julio Martínez.
Más de 100 personas mueren atropelladas en carretera cada año. En julio y agosto de este año fueron 19 los muertos. ¿Hay accidentes? Sí que los hay, pero la mayor parte son evitables. Y esto lo sabemos porque 15 de esos 19 peatones murieron atropellados por la noche y 11 no llevaban ningún chaleco reflectante, por tanto podemos decir que sí, que son evitables, y en ello hace hincapié el director general de tráfico, Pere Navarro.
Saberlo es empezar a evitarlo. Bueno, este verano el 8% de los fallecidos en carretera ha sido por atropello. Es carretera, con lo cual siguen siendo muchos.
Atropellos cuya principal causa es esa, el no tener un poco más de cuidado, aunque también se deben a que la movilidad y el tráfico pues ya están otra vez al ritmo habitual. Este verano se han contado en España más de 93 millones de desplazamientos, un 2,5% más que en julio de 2019. Explica el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que 2020 y 2021 no sirven para comparar porque la pandemia mermó esos datos. Y hablando de datos, también ha aportado, aparte de los atropellos, del volumen de tráfico, el número de fallecidos en carretera, y no, tampoco son positivos.
Es un mal dato. Me han oído, me habéis oído decir siempre, y no me cansaré de repetir, que un solo muerto en carretera es un precio que no podemos ni debemos asumir.
¿Cuál es el dato? 225 muertos en julio y agosto, 10 más que en 2019, y en lo que va de año son ya 753 las personas que se han dejado la vida en carretera. La recomendación de Marlaska y de la DGT, extremar la precaución siempre, faltaría más, pero especialmente en carreteras convencionales, y es que 3 de cada 4 personas mueren en este tipo de vías.
Onda Madrid explica.
Arranca la semana en la que se inicia el curso escolar para los más de 1.200.000 alumnos de la Comunidad de Madrid. La mayor parte de los estudiantes van a comenzar a partir del próximo miércoles, aunque hoy el inicio se ha adelantado en centros privados. Tras más de 2 meses de vacaciones, toca volver a las aulas, Enrique López.
Vuelta escalonada, David. El miércoles infantil y primaria en centros públicos y concertados, el jueves en la ESO, bachillerato y FP, y los universitarios que empiezan entre hoy y el día 12, dependiendo de la facultad. Los que están a punto ya de terminar su primer día de cole tras las vacaciones son los alumnos de centros privados, como el Internacional de la Alameda de Osuna. Hasta allí nos hemos ido a primera hora y la verdad es que en general había ganas de volver.
Bueno, muchísimas. Para ver a mis compañeros, a mis profesores nuevos. Estreno ordenador, estreno instrumento y voy a ver a todos mis compañeros.
Ver a los amigos, jugar, estudiar. Hay quien incluso ha cogido el regreso a las aulas con muchas ganas.
Muy contentas, la verdad, queremos empezar ya. Yo por lo menos quiero estudiar ya, quiero aprender cosas nuevas. Yo casi ni podía dormir. Ya, quiero estar en el colegio, no podía pensar en otra cosa.
Con demasiadas ganas. ¿Y cómo quedan los datos de reparto de alumnos, Enrique?
Pues este año vamos a ver que el 54% de los estudiantes en la Comunidad de Madrid acudirán a un centro público, el 44% lo hará a uno concertado o privado. Y también hemos querido saber cómo están viviendo los padres esta vuelta al cole.
Había ganas. Por rutina, por su bien.
Fenomenal, con muchas ganas ya de que vuelvan al cole.
Muy bien, muy contentos.
Ha sido mes y medio en muchos casos entre campamentos de verano y demás vacaciones y han venido un poco rebeldes.
Trabajar y tener los niños en casa a veces no es fácil, así que la verdad es que contentos.
Precisamente más medidas para la conciliación es lo que reclaman desde asociaciones de padres como la Giner de los Ríos. Su presidenta Carmen Morillas lamenta además los elevados gastos educativos para las familias y que asumen unos 500 euros de sobrecoste este año.
Familias de la Comunidad de Madrid, no este año, sino ya desde años atrás, somos los que más tenemos que gastar en educación. Duplicamos la media nacional y esto es pues consecuencia, ¿no?, de las políticas educativas también que generan nuestra comunidad, en la cual es la que menos invierte en educación pública.
El gobierno regional destaca que arranca el curso con un 68% más de becas para todas las etapas y un refuerzo de 1.266 profesores nuevos. Primer curso post-pandemia, como recuerda Enrique Escadón, director del Colegio Alameda.
Es un momento muy especial, ¿no? El primer curso que tenemos, esperemos, pospandemia, donde volvemos a recuperar normalidad. Y luego, además, es el primer curso que los padres pueden acceder al cole, con lo cual van a pasar, van a compartir con nosotros, volvemos a recuperar ese sentimiento de comunidad, ¿no?, que es tan importante en el cole.
Y eso lo hemos visto esta mañana. Profesores, padres, niños celebran volver sin mascarilla y gel hidroalcohólico.
Esa es la principal novedad. Primera vuelta al cole sin protocolos por el COVID desde 2019, pero no es la única. El nuevo curso llega con la implantación de nueva ley educativa, la LOMLOE, Enrique.
La LOMLOE, sí, David, que es la novena que se aprueba en democracia. La LOMLOE cambia los currículum y los modelos de evaluación en los cursos impares. El enfoque está en las competencias, que no implican solo tener conocimientos, sino también habilidades y destrezas. Francisco García, de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras.
Se implanta un currículum por competencias, hay que modificar los criterios de evaluación que tienen que tener en cuenta también los currículos competenciales, e incluso pueden afectar a las medidas de organización de los centros educativos, ¿no? Avanzar hacia una educación de mayor calidad supone inevitablemente hablar de reducción de las ratios.
El Ministerio de Educación marca las enseñanzas mínimas que cada comunidad completa y 7 aún no lo han hecho. De una misma asignatura se pueden dar hasta 17 versiones distintas. En Madrid, por ejemplo, el temario de historia es el más exhaustivo y completo con todos los periodos históricos. Escuchamos a Mario Gutiérrez de CESIF.
Implica una burocracia extraordinaria al profesorado sin que vaya a solucionar ninguno de los problemas estructurales que tiene el sistema educativo.
Desde el Sindicato de Profesores AMPE, Sonia García critica que la repetición de cursos ya no solo dependa del número de materias superadas.
Para nosotros el rigor y el esfuerzo, algo que no está reconocido al pasar de un curso a otro o a titular con asignaturas suspensas tanto en secundaria como en bachillerato.
Digitalización, valores típicos y éticos son asignaturas nuevas que entran en temarios que ahora dan más importancia al ecofeminismo, los derechos LGTBI, la perspectiva de género y también la memoria democrática.
En muchos centros todavía se apuran los trabajos para que esté todo listo el miércoles. En Alcalá sí que están preparados para la vuelta al cole tras ejecutar distintas obras en los colegios de la ciudad, es lo que dice el ayuntamiento, que además ha realizado una limpieza intensiva en los 16 centros que acaba de finalizar. Jaime Moya.
El ayuntamiento apura las últimas horas antes de que suene el primer timbre y los escolares regresen a sus pupitres. Los niños y niñas encontrarán sus centros renovados gracias a las obras que durante el verano han actuado, sobre todo en los patios. Diana Díaz, concejala de Educación.
Hemos hecho actuaciones de mantenimiento en los diferentes centros públicos de la ciudad. Hemos pintado colegios, hemos hecho un esfuerzo especial para reparar pérgolas en diferentes centros y esperamos que con todas estas actuaciones pues los niños y las niñas empiecen el curso el día 7 de la mejor forma posible.
Además, la Concejalía de Limpieza Viaria ha trabajado los últimos 15 días para que los colegios abran sus puertas en perfectas condiciones de limpieza. Enrique Nogués, concejal.
Una limpieza de choque en los patios de los centros educativos de la ciudad. En total, en Alcalá tenemos 47 centros educativos que deben estar listos y en correcto estado cuando comience el colegio la semana que viene.
Además, se mantendrá una limpieza específica de todos los patios una vez por semana.
En Cataluña arranca hoy el curso para la totalidad de los alumnos, un curso que va a estar marcado por la insumisión de la Generalitat, que utilizará varias fórmulas para sortear la sentencia que obliga a ofrecer el 25% de las clases en castellano. Berta Queralt.
Buenas tardes. Sí, vuelta al colegio en Cataluña antes de lo habitual, sin restricciones COVID, sin huelgas, por el acuerdo entre la Generalitat y los sindicatos y también sin porcentajes en las lenguas. Escuchamos al presidente catalán, Pere Aragonès, esta misma mañana en la visita a una escuela en Barcelona.
Los porcentajes no sirven. Porcentajes homogéneos no tienen ningún sentido. Se aprobó una nueva legislación en el Parlament de Cataluña. Las leyes que aprueba el Parlament de Cataluña se aplican y, por lo tanto, estamos aplicando esta ley.
El gobierno catalán asegura que no aplicará el 25% de castellano en las aulas, ni siquiera en aquellas donde ya se impartía por sentencia judicial. La presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe asegura que excluyen el español y culpan al gobierno.
Nos sentimos muy decepcionados por el Gobierno de España, que a esta hora no ha dicho nada cuando un Departamento de Educación de Cataluña decide incumplir la ley y saltarse las resoluciones judiciales y no respetar los derechos ya adquiridos de esos alumnos.
Esta asociación en favor del bilingüismo anuncia que denunciará al consejero de Educación y a los directores de los colegios que dejen de aplicar las sentencias del 25%.
El curso vuelve con subidón de viajeros en cercanías. Se deja notar el abono gratis para los trenes y en los andenes la gente sigue muy satisfecha con la medida. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la gratuidad en los cercanías está sentando muy bien a los madrileños en esta vuelta a la rutina.
A ver, a mí me ha sentado bien porque yo sí que lo tengo que coger sí o sí. Y sobre todo que yo ya trabajo y demás, a mí me ha sentado bien, aunque sea unos meses, que obviamente me gustaría que durara mucho más, pero no sienta mal. O sea, a mí me ha gustado mucho.
Las gestiones para conseguir estos billetes gratuitos les han resultado sencillas.
Genial, porque el billete me va a salir desde el día 1 de septiembre hasta el día 31 de diciembre. Tuve que abonar 10 euros de fianza y tras 16 viajes te lo devuelven, te lo reembolsan. Con un pago con tarjeta para que luego no se tenga que ir a propósito a la estación.
El 1 de septiembre además entraba en vigor la rebaja del 50% en los abonos de transporte. Esta medida ha disparado la venta de tarjetas y las familias ya han hecho cuentas de los ahorros.
Pues un montón, ya tienes para por lo menos los libros de los niños.
Me ha parecido buena idea porque al final es algo que los estudiantes necesitamos, ¿no? Y que vas a gastar al final, y hombre, 20 euros al mes es una suma considerable de dinero. Y bueno, es un muy buen ahorro.
Sí, sí, claro que se nota, vamos. Estos dos meses literalmente es un bono más. O sea que te ahorras un bono entero.
Recordamos que los días 7 y 8 de septiembre y coincidiendo con la vuelta al colegio, los ciudadanos también podrán viajar en los autobuses de la MT de manera gratuita.
La campaña de la gripe se va a iniciar el 17 de octubre en la Comunidad de Madrid. Va a comenzar por los grupos de riesgo, es decir, enfermos crónicos, embarazadas, mayores de 65 y profesionales sanitarios. El objetivo, el de siempre, proteger a la población más vulnerable de esta enfermedad estacional. Para ello, el gobierno regional ha adquirido más de 1.630.000 dosis.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:39 sigue enmarañándose el enfrentamiento político por el control del Consejo General del Poder Judicial y también el Constitucional. A dos días de que se inaugure el curso judicial, con varios nombramientos en ciernes, la tensión ha sido palpable hoy en el nombramiento, en la toma de posesión del nuevo fiscal general del Estado, Lupe Ortiz.
Sí, tensión a la que ha puesto voz el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, se ha referido a la insostenible situación de bloqueo en el gobierno de los jueces paralizado desde hace 4 años.
Responsable los que no renuevan. ¿Quiénes deben renovar? Pues lo dice la Constitución y la ley, el Congreso de los Diputados y el Senado, y los partidos políticos allí representados que tienen capacidad para hacerlo. Esto por una parte. Y a esa consecuencia segunda también lo que se hizo hace un año, que es establecer una ley que impide los nombramientos. Por una parte no se renueva el Consejo, pero por otra parte se le está impidiendo actuar. Y las consecuencias son las que estamos viviendo 15, 16 meses después.
También ha salido al paso de informaciones que hablan de presiones del Gobierno para que el Consejo nombre a los 2 magistrados del Constitucional que le corresponden si quiere recalar en el Tribunal de Garantías.
Si alguien del Gobierno ha dicho eso, ha mentido. Porque en el Gobierno saben perfectamente que yo no quiero ser candidato al Tribunal Constitucional. Lo saben perfectamente porque se lo he puesto yo de manifiesto. Como presidente del Tribunal Supremo y del Consejo, en esta coyuntura, a mí me parecería indecente que yo me prevaliera del cargo mínimamente para obtener esa ventaja.
Con este panorama se inicia un complicado año judicial. Arranca el próximo miércoles, dará el pistoletazo de salida Su Majestad el Rey.
Siguen los trabajos para vaciar por completo los tanques del buque varado cerca de Gibraltar. El viento está haciendo de las suyas con las barreras de protección que tratan de contener el fuel vertido. Y además las rachas fuertes pueden afectar al ya dañado casco del barco. Rocío Marrufo.
De viento de poniente que tendremos durante el día de hoy son mucho más fuertes que la que hemos tenido estos días anteriores y la situación se complica porque mañana se espera que haga viento de levante. Es por ello por lo que preocupa que puedan producirse nuevos vertidos. Hoy se cumple una semana desde que el barco se quedara varado en el estrecho y aún no han conseguido sacar todo el combustible de su interior, aunque las operaciones de bombeo continúan por buen camino. También otra de las noticias que tenemos es que la playa de poniente ya ha quedado abierta al público, aunque los chiriquitos ya empiezan a notarlo en su economía.
Y de Gibraltar a Londres, porque los Tories eligen hoy a la persona que va a sustituir a Boris Johnson. Todas las quinielas apuntaban a un nombre y esas quinielas se han cumplido. Los pronósticos han acertado, corresponsal Alfredo Benito.
Aunque por un margen más estrecho del que señalaban las encuestas, Liz Truss, con un 57% de los votos, se convertirá mañana en nueva primera ministra del Reino Unido. Más de 80.000 afiliados del Partido Conservador, del que ahora será la máxima dirigente, han apostado por la que era la ministra de Exteriores hasta hoy. A sus 47 años, esta será la tercera mujer en ocupar el máximo cargo político, tras Margaret Thatcher y Theresa May. En sus primeras palabras, una sonriente Truss ha tenido un reconocimiento para sus rivales en estas largas primarias, especialmente para Rishi Sunak, el gran perdedor en la jornada de hoy. Acto seguido, el agradecimiento y la admiración para su amigo Boris Johnson, al que sucederá a partir de mañana, su reconocimiento en especial por la consecución del Brexit. Truss se enfrenta ahora a un reto mayúsculo. La inflación ha situado el coste de la vida en niveles insoportables para muchos británicos. Por ello, el jueves su primera medida será anunciar la congelación de los precios de la energía. Después llegará su otra gran promesa, una masiva bajada de impuestos. Pero antes, esta tarde, deberá conformar su próximo gabinete, en el que, según algunas fuentes, su mano derecha también será una mujer, Teresa Coffey. Y mañana, viaje a Balmoral, para encontrarse allí con la reina Isabel II, que por primera vez fuera de Inglaterra, designará como nueva primera ministra a Liz Truss, la gran protagonista del día de hoy en Londres.
Y vamos con más informaciones de Internacional en formato breve con Pedro Lorente. Chile dice no a la nueva constitución con el 62% de los votos.
El no a la nueva reforma constitucional de Chile triunfa en todas las regiones. Una reforma impulsada por el presidente del país, Gabriel Boric, que ha reconocido la derrota y afirma que habrá nuevos ajustes en el equipo de gobierno.
Los chilenos y chilenas han exigido una nueva oportunidad para encontrarnos y debemos estar a la altura de este llamado. Por ello, es que me comprometo a poner todo de mi parte para construir en conjunto con el Congreso y la sociedad civil un nuevo itinerario constituyente que nos entregue un texto que logre interpretar a una amplia mayoría ciudadana.
Novedades en la investigación Kirchner.
Cristina Fernández de Kirchner declara ante el juez que no se dio cuenta de que la apuntasen con una pistola a pesar de que el arma fue engatillada hasta en dos ocasiones a pocos centímetros de su cara. Las redes sociales han llenado de críticas contra la vicepresidenta acusando de que todo es un montaje. Otra novedad es que se sospecha que el atacante no actuó solo y esta mañana han detenido a su pareja por presunto cómplice.
Al menos 10 muertos y 15 heridos en un apuñalamiento en Canadá.
Se produjo en varias zonas del centro de Canadá cuando dos hombres en torno a los 30 años apuñalaron a más de 25 personas. Se encuentran en paradero desconocido y la policía canadiense ha dado un aviso a la población de que tengan mucha precaución.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Tenemos buena parte del oeste de la comunidad en fiestas. Alcorcón o Pozuelo siguen con sus festejos, con muchas novedades y de momento sin incidentes reseñables. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Este año había ganas y se ha notado. Pozuelo de Alarcón ha sido el primero en empezar las fiestas en la zona suroeste con el futbolista David Villa como pregonero y miles de vecinos aclamando el inicio del primer fin de semana de fiestas. Un primer fin de semana sin incidentes gracias a los más de 270 agentes que han vigilado las calles estos días. Se han realizado cacheos, controles también. Ha habido autobuses nocturnos gratuitos, perros policía vigilando la entrada del ferial y cámaras de videoseguridad. Pablo Gil es el concejal de festejos.
Las cámaras que tenemos de control del centro ferial, el perímetro cerrado, los controles de acceso. Bueno, en las medidas que parece que están funcionando y que queremos seguir con ellas.
Alcorcón también ha comenzado sus festejos este fin de semana. Este año su dispositivo de seguridad es uno de los más grandes de toda la Comunidad de Madrid. Más de 600 agentes vigilarán las calles estos días. Es un refuerzo extra con una novedad, tapavasos antidroga. Raquel Rodríguez, concejala del área.
Especial énfasis en la sensibilización frente a la sumisión química, para lo que repartiremos tapavasos antidroga.
El municipio también cuenta estos días con el servicio de paradas a demanda para mujeres y menores de 18 años.
Las primeras fiestas de San Sebastián de los Reyes tras la pandemia han concluido esta madrugada con total normalidad y seguridad, aunque con 38 heridos en los encierros de la localidad conocidos como los de la Pamplona Chica. Pese a ello, Patricia Cristóbal, parece que ninguno de ellos está grave.
No, aunque han sido 38 heridos en estos primeros encierros de San Sebastián de los Reyes tras la pandemia, ninguno de ellos reviste gravedad. Y eso que ha habido 3 lesiones por cornadas, 5 por fuertes golpes contra las astas de los toros y 4 traumatismos craneoencefálicos. Alguno de esos heridos sigue incluso en observación, pero en ningún caso reviste gravedad y por eso desde el ayuntamiento sacan pecho por esta Pamplona Chica que vuelve sin incidentes y en general por unas fiestas y festejos taurinos muy esperados. Miguel Moreno es el coordinador del encierro.
Ha salido todo mejor de lo esperado y eso es de agradecer, tanto ganaderos que han tenido una época muy, muy, muy mala. Los corredores que han aguantado 2 años estoicamente para volver aquí. Ha venido mucha gente de fuera, mucha gente de otras localidades.
Por su parte, el concejal de festejos y vicealcalde Miguel Ángel Martín Perdiguero considera que estas fiestas han sido las mejores de la historia del municipio.
Esa ilusión que la gente se la ve en la cara por la calle, yo creo que nunca se ha visto.
Y sobre todo pone en valor la seguridad que ha habido.
Y sobre todo, que es muy importante, la cantidad de seguridad que hemos tenido. Yo creo que han sido las fiestas con más seguridad de la historia.
Según las cifras del ayuntamiento, más de 72.000 personas han participado en los encierros, mientras que alrededor de 154.000 personas han pasado por el anfiteatro y la Plaza de la Constitución durante los conciertos programados, con especial afluencia de público en las actuaciones de Omar Montes y Ana Mena.
Varios municipios de la Sierra Oeste han solicitado una reunión con la presidenta de la comunidad para intentar mejorar el servicio de cercanías. Quieren que interceda para retomar la ampliación de la red de trenes desde el Escorial a sus municipios y así aumentar también las frecuencias actuales. Tony Dacuña.
Perder un cercanías en el centro de Madrid supone como mucho esperar 10 minutos más. Pero localidades como Robledo, Zarzalejo, Santa María de la Alameda significan no poder llegar a tu destino. Fernando Casado, alcalde de Robledo.
Trenes que llegan al Escorial, creo que son alrededor de 30 diarios, y a nuestros municipios llegan 9. Pues llegarán, por ejemplo, la mitad de los que llegan al Escorial, que creo que podrían ser 5 o 6 más diarios.
Se sienten discriminados, explica el alcalde de Zarzalejo, Rafael Herranz, y por ello solicitan una reunión con la presidenta regional para que interceda con el Ministerio de Transporte.
Somos 3 pueblos que estamos fuera de la Comunidad de Madrid. Somos de la Comunidad de Madrid, pero no tenemos el cercanía de la Comunidad de Madrid. A nosotros nos da igual dónde vengan los trenes. Lo que sí que queremos es que paren y que nos den más servicio.
Una buena conexión de los cercanías ahorraría mucho tiempo a los vecinos para conectar con Madrid y otras localidades como Las Rozas o Collado Villalba. Fernando Casado.
Entre Robledo y Príncipe Pío, alrededor de 55 minutos. En coche podía ser 1 hora y media.
El pasado 4 de mayo ya solicitaron una reunión con Díaz Ayuso, que no obtuvo respuesta. Esperan, en esta ocasión, conseguir potenciar finalmente el servicio de cercanías.
Parla ya cuenta cuenta con un paseo de la fama en el que van a figurar los nombres de parleños relevantes en el mundo de la cultura, la economía, el deporte o la política. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Con esta iniciativa lo que quieren es poner en valor a los vecinos que han sido un ejemplo, que han destacado por su genialidad, por su audacia, por su capacidad o talento a lo largo de la historia. Escuchamos a la concejal de Cultura, Gema García.
Y lo vamos a hacer así, convirtiendo las columnas que conforman el Boulevard Sur de la calle Toledo en el lugar donde mostrar sus rostros de forma permanente, como ejemplo que son o que han sido de las mejores capacidades humanas.
El primer nombre que ya figura en este espacio es el del arquitecto real Bartolomé Hurtado.
Aparejado real en tiempos de Felipe IV y Carlos II. Intervino en el trazado, en la construcción y reparación de numerosas obras cortesanas, desde casas para familias de la nobleza, espacios eclesiásticos, arquitectura civil municipal, palacios, pero también en sitios reales como el Pardo o el Alcázar de Madrid. Y, por supuesto, en Parla también nos dejó su legado.
Este es el primero y, de momento, el único nombre que se ha incorporado, dado que lo que quieren es que sea un proceso participativo. Por eso ya han habilitado un correo para poder recopilar así las sugerencias de los ciudadanos. Las propuestas más repetidas serán sometidas a una votación popular y la ganadora entrará a formar parte de este paseo de la fama parleño.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Vuelve el sonido de la Champions a Onda Madrid. Y lo hace con el vigente campeón. Este martes, desde las 8:30, el Real Madrid visita al Celtic de Glasgow. 15 Copas de Europa juntas en un solo partido. Los de Ancelotti visitan el estadio del Celtic Park en Glasgow 42 años después. Empieza el camino hacia la 15ª.
Sonido Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
David Junquera, Noticias 14 horas.
No es su primer día de cole, pero sí es su primer día en este informativo, en este nuevo curso, para hablar de cultura. Isabel García Regadera.
¿Qué tal, David? Buenas tardes. Pues iniciando todos el curso y con la vista puesta en todos esos acontecimientos culturales que nos ofrece la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, Teatros del Canal ha puesto en marcha este mes de septiembre su nueva temporada. Temporada 22-23, diseñada por Blanca Lee, directora artística de los Teatros del Canal. Una temporada que reúne a cerca de 90 propuestas artísticas de todo tipo. Hay espectáculos de teatro, danza, música, circo, literatura, performance o incluso hasta nuevas tecnologías, además de festivales y de actividades familiares. Esta semana la abre el ciclo Canal Baila, mañana y pasado 6 y 7 de septiembre con Insaciable, un espectáculo flamenco a cargo de Lucía Álvarez La Piñona en la Sala Negra. Escuchamos a Blanca Lee.
Una temporada donde tenemos mucha música, mucha danza, mucho teatro. Empezamos justamente la temporada con Canal Baila. Canal Baila es un proyecto del Centro Coreográfico de los Teatros del Canal, y cada año tenemos unas residencias de 10 artistas que componen su trabajo durante un año y presentan al principio de la temporada el resultado de estas residencias coreográficas.
Una programación, la de Teatros del Canal, con una clara proyección internacional, pero también supone una fuerte apuesta por las creaciones nacionales. Habrá nombres consagrados y otros menos conocidos.
Porque creo que los Teatros del Canal no deben ser solo un sitio donde se muestra el trabajo de gente consagrada, sino un sitio donde un lugar de encuentro, un lugar donde presentamos los trabajos de artistas muy importantes, pero donde también damos espacio para la creación. Entonces hay muchísimos estrenos y desde los teatros del canal apoyamos en producciones para que las obras existan.
Esta semana en los teatros del canal se completa con la propuesta de Paco Mir, que dirige una función de teatro dentro de otra función de teatro, versionando la mítica comedia de Lope de Vega, El perro del hortelano, a través del trabajo de dos técnicos que se ven obligados a sacar adelante una obra sin apenas medios.
Oye, que son los de la compañía, que están aparcando, que si los esperamos para los saludos...
Yo creo que a estas alturas ya la terminamos nosotros, ¿no? Que estas personas tendrán cosas que hacer.
Bueno, sí, mejor.
Una obra que se podrá ver del 7 al 18 de septiembre en la Sala Verde de Teatros del Canal. En la Sala Roja, este jueves 8 de septiembre, tenemos un programa mixto de repertorio y nuevas coreografías a través de tres generaciones de creadores a cargo del Ballet Nacional. Y para cerrar la semana, de nuevo, Canal Baila. El día 10 en la Sala Negra con Contracuerpo de Daniel Ramos López. Entre las propuestas teatrales de esta semana en otros espacios, Manolo Calderón nos destaca Adictos en el Teatro Reina Victoria.
Es un montaje escrito por Daniel Dicenta Herrera y Juanma Gómez que reflexiona sobre la adicción a la tecnología y la capacidad de reacción del ser humano. Lola Herrera, Anala Bordeta y Lola Baldrich se meten en la piel de tres personajes que cuestionan paradigmas que se han asumido como válidos y ciertos, pero puede que escondan mentiras que estén distorsionando la realidad.
Que el propósito final para el que van a ser destinadas mis investigaciones no es en absoluto para beneficio de todos.
La obra está dirigida por Magui Mira.
¿Cómo defender la verdad frente a la desinformación, por ejemplo? ¿Cómo defender la honestidad frente a la perversión, la corrupción de los sistemas de poder, ¿no?
De martes a domingo en el Teatro Reina Victoria.
Y también tenemos una interesante propuesta musical para esta misma noche. A las 9 en la Sala La Riviera estará Mon Laferte con su disco más reciente llamado 1940 Carmen. La multipremiada Mon Laferte combina toda clase de estilos y sonidos con las tradiciones populares latinoamericanas y esto le ha convertido a Mon Laferte en la artista chilena más escuchada en todo el mundo y también le ha llevado a obtener, entre otros reconocimientos, Grammys latinos o una nominación al Grammy.
Tiempo para repasar lo más destacado de la actualidad de este informativo con la ayuda de Elia Fernández. Arranca la vuelta a las aulas.
Los alumnos de colegios privados de Madrid han retomado hoy las clases. El miércoles les seguirán los estudiantes de los centros públicos. Será un curso sin protocolos COVID y marcado por la subida generalizada de los precios, como ha señalado en Telemadrid Carmen Morillas, la presidenta de la FAPA Giner de los Ríos.
Familias de la Comunidad de Madrid, no este año, sino ya desde años atrás, somos los que más tenemos que gastar en educación. Duplicamos la media nacional y esto es pues consecuencia, ¿no?, de las políticas educativas también que generan nuestra comunidad, en la cual es la que menos invierte en educación pública.
Pedro Sánchez cambia su inicio de curso a Moncloa.
El presidente del gobierno ha recibido allí a medio centenar de ciudadanos en lugar del habitual encuentro con empresarios de años anteriores y ha aprovechado para anunciar que mañana el Consejo de Ministros aprobará un subsidio para las personas que trabajan en el servicio doméstico.
Ponemos, por tanto, fin a una injusticia absolutamente inaceptable. Somos coherentes con algo que venimos desplegando desde que tengo el honor de ser presidente del Gobierno y es reconocer derechos laborales, la dignidad laboral a distintos colectivos que han sido preteridos durante muchísimos años.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, enviará esta semana al presidente un plan de propuestas frente a la crisis energética.
Extender la rebaja del IVA, del gas y de la electricidad a todo el invierno. Si estamos ante una crisis que será duradera, no parece razonable anunciar medidas que expiran recién empezada la estación en la que se prevén los mayores problemas.
Reunión de equipos en Manzanares, el Real.
Isabel Díaz Ayuso ha convocado allí a su gobierno para preparar el debate del estado de la región y la hoja de ruta de los próximos meses, que estará marcada por las elecciones autonómicas y municipales del próximo año. Enrique López, consejero de Presidencia.
Bueno, en mayo hay unas elecciones autonómicas, pues eso es a la vuelta de la esquina y hay que trabajar mucho, mucho para revalidar esa mayoría que otorgó el pueblo madrileño a Isabel Díaz Ayuso en el año 21 y a poder ser aumentarla y que más madrileños se vean concernidos en este gran proyecto.
También se ha reunido en Manzanares la interparlamentaria del Partido Socialista de Madrid con su secretario general, Juan Lobato, a la cabeza.
Tenemos que ser capaces y desde luego contar conmigo
para que lo que hagamos sea un trabajo absolutamente de equipo, para conseguir ese objetivo que tenemos, que es un cambio en la Comunidad de Madrid.
La Policía Municipal refuerza su presencia en Lavapiés.
Ante el incremento de quejas de los vecinos por la inseguridad que admite la delegada del ramo en la capital, Inmaculada Sanz.
Policía Municipal de Madrid lo que está haciendo junto también con Policía Nacional es incrementar su presencia en esa zona, además con dispositivos de alta visibilidad en muchas ocasiones, y vamos a seguir de la mano de los vecinos dando solución a ese incremento, a esa demanda que nos trasladan de percepción de inseguridad en esa zona.
Carlos Lesmes se descarta para el Tribunal Constitucional.
El presidente del Poder Judicial ha respondido así a la información de El Mundo, que vincula su futuro en el Tribunal de Garantías con los nombramientos de los magistrados del Constitucional por parte del órgano de gobierno de los jueces.
Hasta aquí este primer Noticias 14 horas de la temporada en Onda Madrid. Disfruten de toda nuestra programación en este nuevo curso radiofónico que arranca hoy. Y como les decimos siempre, muchísimas gracias por escuchar. Se quedan con Madrid Trabaja y luego la programación habitual.